Ahí estamos en este queridísimo 20 de junio. Vamos a hablar con el profesor Diego Valenzuela. ¿Cuál Valenzuela? ¿Diego Valenzuela? Sí, hoy por hoy, además intendente de 3 de febrero. Pero un hombre que un día la historia también la miró y nos cuenta. A mí me encantaba el programa que tenía de historia en tele. ¿Cómo le va, Valenzuela? Muchísimas gracias, ¿eh?
¿Cómo anda, Horacio? Un placer estar en el programa.
Bien, Diego. ¿Cómo me gustaba ese programa de historia que tenías? Desde la perspectiva, más, la habías plantado, hoy que la tecnología se puede hacer un montón de cosas, pero habías armado una escenografía que iba de más a menos, y la historia iba y venía. Muy bueno. Y un día, exacto, también te sentaste a trabajar sobre Sarmiento, pero sobre Belgrano también, sobre la revolución de las ideas.
Así es, tal cual. Noticias de la Historia se llamó ese programa, lo recuerdo con mucho cariño, 4 años.
Claro.
Contando historias, contando anécdotas, poniéndolas en contexto. Un programa de media hora, compacto, sobre algún tema lindo de la historia argentina, desde el ferrocarril hasta el rol de la mujer, Belgrano o el federalismo. Y como vos decís, en el camino de investigar, tanto para la tele como para lo escrito, terminé con algunos libros, y uno fue sobre Manuel Belgrano, que me dio grandes satisfacciones, porque Horacio, descubrí un Belgrano más allá de la bandera, que es lo que siempre nos cuentan en la escuela, que es maravilloso, pero hay muchas otras dimensiones interesantes del prócer.
¿Y quién era ese hombre? Porque además de haber tenido la oportunidad de estudiar fuera de este territorio, de haber venido con otras ideas, un hombre que la economía también le importó y hasta un día fue una expedición. ¿Quién era ese hombre?
Un hombre multifacético, como lo eran los de la época, un resumen quizá de los mejores de la transición, Horacio, entre la colonia y la independencia. Vos, claro, pensá que su vida transcurre justo ahí, ¿no? 1770-1820, él es protagonista tanto del mundo colonial como un funcionario del rey, como lo es la revolución que funda la patria.
Claro,
a la vez.
Claro, y en el medio todo, porque Napoleón todo, comiéndose Europa, los ingleses en el mar.
Tal cual, cambios impresionantes a nivel mundial que repercuten en el Río de la Plata. A su vez, el hijo pródigo de la clase más alta de la ciudad de Buenos Aires, claro, de esa aldea que era Buenos Aires, que va a estudiar a España, cosa que era muy poco común en la época, que vuelve y se conecta con la política, con el hacer, con las ideas, vuelve transformado y termina muriendo pobre, de rico a pobre, de estudiar por mandato familiar para abogado, para ser un letrado de la Buenos Aires colonial, a ser un economista revolucionario, porque eso es lo que fue. Vino embebido de un montón de ideas, de haber leído a, no solo a Adam Smith, sino también a otros economistas españoles, italianos, y vino con un caudal de ideas que primero volcó en el papel, en el Correo de Comercio, la volcó también como funcionario real, porque él era algo así como el asistente del ministro de Economía de la colonia de la época, y después la volcó en la revolución, muy claramente impregnando la Gaceta de Buenos Aires y el ideario revolucionario.
Yo digo, ¿qué cosa esto de renunciar a las cosas humanas más urgentes? Digo, desde comodidades económicas a otro destino como intelectual, porque el hombre podía haberse sentado a escribir el resto de su vida.
Es así, y quizá su mandato tradicional era haber cumplido lo que querían sus padres. Hay una carta muy linda, Horacio, donde ella le explica a la madre por qué no va a hacer lo que ellos quisieron.
Ah, mira.
¿Dónde estaba su vocación? ¿Por qué no iba a seguir estudiando leyes? Es como una rebelión de él con sus padres, que de algún modo planta, claro, la bandera para lo que después fue, ¿no? Un periodista, además, de los primeros de la época, no solamente en lo que es la Gaceta, sino también en periódicos antes, en la época colonial, un gran reformista de la educación, un hombre que pensó una educación para todos, estatal, inclusiva, porque en aquella época, recordemos que se educaban solamente los muy, muy
así
ricos.
Así es, así es.
Cuando ganó en las batallas, ¿te acordás que en lugar de quedarse con el premio y comprarse un mejor carruaje o mejor pilcha,
a la escuela,
donarlo, claro, para la construcción de escuelas, que era, claro, su gran meta.
Enorme.
Así que un hombre realmente de mucha profundidad en su desarrollo político, social y de las ideas.
Y de pronto el hombre en la batalla también hizo lo propio.
En la batalla tuvo buenos momentos y malos momentos, hubo derrotas y hubo éxitos. Las derrotas fueron duras, le granjearon incluso algún juicio, como se hacía en la época, a los que conducían los ejércitos para dilucidar cómo habían obrado. San Martín lo elogia, pero la verdad, Horacio no fue un hombre de armas,
claro.
No tuvo formación militar.
Claro.
De alguna manera se hizo cargo del tiempo que le tocó de conducir ejércitos y de cumplir un rol para el que no se había preparado, pero lo hizo con mucho patriotismo y decisión.
Yo digo, en la construcción de lo que se conoce como la patria, también había un proyecto de construir próceres a medida y semejanza. Digo, ¿qué sería hoy un prócer?
Excelente pregunta. Uno siempre se lo pregunta, porque creo que cada época va a tener sus futuros próceres. Y hoy estamos construyendo próceres que en la vorágine del día a día, probablemente hoy no veamos, pero lo van a ver de acá a 50 o 100 años.
Claro.
Yo creo que ni Belgrano ni los que protagonizaron la época, Moreno y tantos otros, se pensaron como próceres.
Claro.
Hacían lo que debían hacer, lo que les tocaba hacer y lo que tenían ganas de hacer en la época, ¿no?
Los imprescindibles, digo, los ciudadanos, ser ciudadano, esto de poder, bueno, hoy por hoy tenés la responsabilidad incluso de tu comarca, de tu pueblo,
sí,
de tu ciudad, ¿no es cierto? En esto, en el día a día, y poder estar atento desde la sala hasta la escuela o la calle, pero en la trascendencia en el otro, porque uno trasciende a partir de lo que trabaja para el otro, en definitiva.
Es así, yo creo que la palabra que resume es compromiso, ¿no?
Ahí va.
Ellos tuvieron un compromiso, hicieron cosas pequeñas que construyeron grandes cambios, y a través de eso trascendieron a su generación.
Ahí va.
Y eso es lo que le da a alguien la dimensión de prócer. Y sin dudas, cuando yo investigaba a un Sarmiento o un Belgrano, siendo periodista, interesado por lo público, alguna semillita importante pusieron personas como Belgrano en mí para dedicarme a la política, para ingresar al mundo de lo público, para trabajar para los demás y hoy, bueno, ser el intendente de 3 de febrero, ¿no?
Decime una cosa, digo, ¿tenés ahí un chorro de Belgrano en la intendencia?
Sí, vos sabés que fue un impacto para mí, porque yo estaba empezando a divulgar el libro y me entero que acá en 3 de febrero, donde tenemos 15 localidades, en un colegio de Villa Bosch, que es una de las 15, un colegio importante que se llama Instituto Murialdo Pío XII, una escuela técnica, había un chosno de Belgrano.
Ay, mira.
Es un pibe joven y llego, lo conozco, hablo con los directivos de la escuela. ¿Podés creer que era el abanderado del colegio?
No, me morí de amor. Me morí de
impresionante.
Amor. Impresionante.
Lucho, Méndez, Rosas y Belgrano.
Qué bueno.
Yo me acuerdo que le pregunté, Lucho, ¿no te pesa tener esos dos apellidos?
¿Qué
Rosas
te
y Belgrano.
Parece?
Un pibe bárbaro que después egresó, porque esto fue hace algunos años, siempre muy destacado y hoy está estudiando en la universidad.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, pero hombre que quiere a nuestra patria y a nuestra historia. Gracias, Diego. Buena vida para vos, ¿eh?
Horacio Embón, un abrazo enorme y gracias por este momento.
Ahí estamos.
Chau, chau.